Como le decíamos, Dilma Rousseff se va a Nueva York, a la cumbre de la ONU, y en esos días, en esos dos días que va a estar afuera del país, según lo que tenemos acá, lo que informa la prensa, va a estar Michel Temer, del PMBD, ejerciendo como presidente interino, dos días. Y va a ir, como decíamos, probando, ¿no? Cómo funcionan las cosas, cómo se abre la puerta, por acá, por allá, va a ir ¿no? viendo todo. Porque ya se había estado preparando, ¿no? Haciendo su discurso. Y bueno, ahora capaz que en estos dos días va a tener oportunidad de hacer alguna cosa más. Pero bueno, como introducción para lo que está pasando en Brasil, el otro día veíamos una columna interesante del politólogo Daniel Chaschetti, que hablaba un poco de los sistemas de gobierno, sistema parlamentarista, sistema presidencialista, y lo que decía ahí Chaschetti es que el presidencialismo brasileño por su estructura tiene algunas cuestiones que las hace un poco complicado de gobernar, por decirlo así. Y estamos en línea justamente con Daniel Chaschetti para hablar un poquito de esto, ¿no? Del presidencialismo brasileño. Chaschetti, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Daniel, ¿cómo...? A ver, porque yo cuando leía la columna veía, se llama El presidencialismo brasileño contra las cuerdas, en la que escribiste en Montevideo, sí. Portal. Uruguay también tiene un presidencialismo.
Claro, pero el
problema... ¿Qué lo hace más estable? Porque Uruguay es bastante estable, ¿no? Comparado con lo que puede hacer Brasil.
Sí, no, el problema de Brasil es que tiene un presidencialismo federal con un sistema de partidos que es muy, muy débil y fragmentado. Entonces... cuando se revisan las elecciones, tenemos un número muy alto de partidos que acceden a la Cámara. En la Cámara de Diputados hay más de 20 partidos. Es el sistema de partidos más fragmentado del mundo en la actualidad. Y bueno, los presidentes normalmente tienen que construir coaliciones, porque los partidos del presidente casi nunca llegan a superar el 20% de las bancas. Entonces... si uno quiere pasar leyes por el Parlamento, si uno quiere gobernar con solidez, tiene que armar coaliciones. Hace como 25 años, o no, 30 años casi, un politólogo brasileño, Sergio Abranches, escribió un artículo que es como un clásico de la ciencia política brasileña, que se llama... presidencialismo de coalición, ¿no? Claro. Y la tesis de él es que, bueno, es que Brasil o se gobierna formando coaliciones o no se gobierna.
No se gobierna, claro. Pero ¿qué es lo que hace que tantos partidos, si puedes explicar un poco el mecanismo, que tantos partidos ingresen a la Cámara? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con lo que pasa aquí con Uruguay, que tenemos tres grandes, yo qué sé, ahora, bueno, ingresó este Partido Independiente y la Asamblea Popular, pero digo, ¿qué es lo que hace en diferencia Uruguay? ¿Por qué tantos partidos están allí?
Hay dos o tres factores y todos vinculados con... Todos no, bueno, la mayoría vinculados con el sistema electoral, ¿no? El primero tiene que ver con que hay representación proporcional y con un porcentaje mínimo de votos se ingresa a la Cámara. En Uruguay pasa igual, ¿no? Fíjate, con un 1% tenés un diputado.
Sí.
Asamblea Popular entró y el PERI casi entra. Y es probable que en la próxima elección tengamos más partidos de los que tenemos hoy en Uruguay. Ahora, la representación proporcional da la chance de que pequeños partidos puedan ingresar a la Cámara. En segundo lugar, un sistema de elección presidencial con dos vueltas, donde, bueno, eso estimula que mucha gente en la primera vuelta vote por partidos pequeños y en la segunda, a sabiendas de que nadie va a ganar en primera, en segunda vuelta voten por quien quiere que sea el presidente. Eso sucede muchas veces en los sistemas de doble vuelta. En Uruguay no pasa mucho porque siempre está la expectativa de que el Frente Amplio pueda llegar a ganar en primera, porque en el 2005, en el 2004 ganó en primera vuelta, y bueno, y en el 2009 y en el 2014 estuvo muy cerca. Entonces, pero en Brasil eso no sucede, ya todos saben de que es muy difícil de que se gane en primera vuelta, entonces eso estimula a votar pequeños partidos. Y... en tercer lugar, el voto al presidente y el voto al Congreso están separados. O sea, si bien se vota el mismo día, uno puede cruzar el voto.
Por ejemplo,
puedo votar a Dilma y a la Cámara de Diputados puedo votar a, no sé, un partido de derecha.
Claro, está perfecto.
Nosotros tenemos un voto conjunto. Claro, está atado, sí. No, podemos separar el voto a la presidencia del voto al Parlamento. Claro. Y finalmente, tal vez digamos, la herramienta institucional más compleja es la lista abierta, donde el votante, el ciudadano, puede escoger dentro de la lista votar a alguno en particular y desechar al resto. Entonces eso lleva a que muchos políticos...
Claro, por ejemplo, voto al 1, al 2 y no al 3, por ejemplo.
Exacto. Entonces muchos políticos brasileños lo que hacen es hacer campaña electoral en base a su nombre, a su persona.
Y no a la lista.
Y no al partido, claro. Entonces eso lleva a que tenemos muchísimos políticos en Brasil que la gente los conoce, pero no conoce a qué partido pertenecen. Entonces ellos se pueden cambiar perfectamente de partido y siempre los votantes los tienen. Claro, por eso cuando argumentaban el día del impeachment, más allá de que todos saludaban a la familia y a Dios, si te fijabas, siempre hablaban de su distrito, ¿no? De su ciudad, que es donde tienen a sus electores. Entonces, esos diputados son muy voraces, porque para mantener a esos electorados van a tratar de conseguir cosas para su distrito. Van a canjear su voto todo el tiempo. Entonces gobernar Brasil es muy costoso. Hay que estar haciendo toma y daca todo el tiempo con estos este tipo de diputados. Y bueno, eso lleva a que al principio, bueno, se canjea o se negocia en base a partidas presupuestales. Pero luego se terminan comprando votos directamente, ¿no?
Sí, se caen ilícitos directamente. Y así es donde están comprometidos varios, muchos de los diputados, ¿no? Incluso Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados, está también
involucrado. Claro, pero este sistema no es nuevo. Viene de la década del 40. Y como que cuando llegó el PT se tuvo que adaptar a este sistema. Claro. Entonces el mensalao, que es la creación de un fondo para pagar mensualmente a un conjunto de legisladores para que voten las políticas del PT, que terminó llevando preso a José Dirceu y a José Genoino, que eran dos líderes fundadores del PT, ¿no? Yo decía, es como si en Uruguay hubiese terminado preso, no sé, Licandro, Cortollini o Sereni, ¿no? Dos fundadores principales del PT terminaron presos por el mensalao. Y eso en realidad fue porque el PT se adaptó a este mecanismo de compra de votos. Por eso mi idea central, ¿sabes cuál es? Es que más allá de la coyuntura, yo lo que creo que Brasil tiene un problema institucional.
Está clarísimo. O sea,
hoy tiene problemas para gobernar Dilma, pero mañana va a tener problemas para gobernar cualquier otro.
Sí, pero este problema es del presidencialismo en sí, porque uno dice, bueno, por ejemplo, el parlamentarismo también tiene sus problemas, ¿no? Porque a veces cuesta, por ejemplo, armar gobierno, no se arma coalición y no se elige jefe, por ejemplo, ¿no?
Sí, mirá España, ¿no? España,
por eso,
están trancados, pero... lo que yo decía es que, bueno, en realidad Brasil debería o bien modificar el sistema electoral pensando en fortalecer a sus partidos. Para que funcionen más cohesionadamente, como pasa en Uruguay o como pasa en Chile, o pasarse a otro sistema que podría ser un sistema tipo francés, ¿no? Viste que en Francia está el presidente y después hay un jefe de gobierno. Sí. El jefe de gobierno lo elige el Parlamento. El jefe de gobierno es quien efectivamente gobierna.
Es un semipresidencialismo, digamos.
Exacto. Entonces, perfectamente, si Brasil tuviera un semipresidencialismo, la oposición no hubiese ido por la cabeza de Dilma, ¿no? Directamente hubiese caído el jefe de gobierno, hubiesen elegido otro y lo que se hubiese terminado generando es un escenario de cohabitación que en Francia ha pasado muchas veces. Claro. Mitterrand con Chirac. Chirac con Jospin, un presidente de derecha y un jefe de gobierno de izquierda y cohabitan.
Sí.
Un sistema institucional de ese tipo sería mucho mejor para Brasil, pero bueno, a veces es difícil reflexionar estos temas cuando hay tanta pasión, ¿no? Me pasó que después de esa columna alguna gente me criticaba diciendo, no, pero esto es dramático y vos estás hablando de instituciones. Lo que ocurre es que yo creo realmente que las instituciones que tiene Brasil son muy malas. Claro. y empujan a toda esta crisis.
No, es que además ves también el origen de los problemas. Sí, o sea, caracterizarnos un poco el PMBD, porque se fue del gobierno de Dilma, pero también ya había formado gobierno con Color de Melo, ¿no?
Mirá, el PMBD se origina en la dictadura, ¿no? Los militares, cuando dieron el golpe en el 64, una de las cosas que tenían en su diagnóstico era que el sistema de partidos en Brasil estaba muy fragmentado, y dijeron: vamos a crear dos partidos como en Inglaterra o como en Estados Unidos, un partido de gobierno y un partido de oposición. Entonces permitieron a todos los políticos que no estaban proscriptos anotarse en el partido de oposición. El partido de oposición adquirió el nombre en la década del 60 de Movimiento Democrático Brasileño, MDB. El MDB nucleó a toda la oposición, a los militares. El partido de los militares se llamaba ARENA. Cuando entramos en los años 80, o mejor dicho, a finales de los 70, algunos sectores del MDB se fueron separando, ¿no? Por ejemplo, una fracción muy socialdemócrata creó el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que es el partido de Fernando Henrique Cardoso. Otros se fueron y formaron el PT con Lula y con los sindicalistas. Entonces, el sistema, de partidos actual brasileño es como hijo de aquel MDB. Ahora, la porción mayor del MDB se transformó en partido, es el PMDB, y está en el gobierno desde la transición. O sea, hace 40 años que está gobernando. Ha gobernado en coalición, desde luego. Es un partido que solamente una vez presentó un candidato presidencial, fue en la elección del 89. Luego decidieron no presentar más porque el sistema no les obliga a presentar candidatos. Ellos hacen campaña, escogen un candidato presidencial de otro partido y hacen campaña por sus diputados o sus senadores y por el candidato a presidente que eligieron.
Pero Brasil ha cambiado de signo político.
En una época hacían campaña por Fernando Henrique, después hicieron campaña por Lula, después por Dilma. Todo de acuerdo al tipo de alianzas que ellos construían. Los politólogos brasileños dicen que es un partido de centro. En cierta manera eso es verdad, porque no son de derecha, pero tampoco son de izquierda. Pero yo diría que el rasgo principal es que es un partido clientelar, ¿no? Claro. O sea, que utiliza los bienes públicos que genera el Estado, como las políticas públicas, como el empleo público, para poder construir una base social en todo el país. Es el partido que está más nacionalizado, o sea, que vota de manera más congruente en todos los estados, o sea, vota bien en todos los estados, vale. Y tiene muchísimos gobernadores, tiene muchos diputados y tiene muchos senadores. Entonces, es un partido con el cual hay que contar a la hora de gobernar. Sí. Cuando llegó Lula, el primer año, formó una coalición bien de centro-izquierda, sin el PMDB. Lula no tenía mayoría, tenía algo así como el 43-44% de la Cámara. Al año se dio cuenta de que no se podía gobernar Brasil sin el PMDB, y ahí hizo una alianza con el PMDB. Claro. Eso fue en el 2003-2004 el PMDB ingresa al gobierno, y desde entonces fue compañero de ruta del PT hasta el mes pasado, cuando decidió romper y abandonar a Dilma.
Claro. Sí, sí. Termina siendo como una especie de parlamentarismo encubierto, mal hecho, ¿no?
Claro, es
Brasil, pensándolo ahora que decís esto, ¿no? Como
absolutamente.
Como algo medio encubierto ahí, pero que no es.
Sí. Fíjate que usar el impeachment como si fuera un voto de censura es muy dramático. Los votantes de Dilma hoy se sienten absolutamente traicionados porque ellos eligieron legítimamente en elecciones, son 54 millones de votos. Y no hay ninguna regla en la Constitución que diga que un voto parlamentario puede sacar al presidente. Sí existe la regla del impeachment, pero para eso se necesita tener verdaderas denuncias, ¿no? Y lo que se tiene contra Dilma es bastante débil.
Sí.
Entonces hay como una suerte de daño al sistema, ¿no? Pérdida de legitimidad al utilizar el impeachment como si fuera un voto de censura parlamentario.
Entonces, sí, ahí va. Eso, ¿cuál es? Porque vos lo decís en un momento, dice que en cualquier otro sistema, la columna que mencionamos dice, este hecho se hubiese procesado a través del mecanismo institucional de voto de censura parlamentaria, pero en el rígido presidencialismo debió echarse mano al impeachment. ¿Cuál es la diferencia entre censura parlamentaria y el impeachment?
Bueno, los sistemas parlamentarios y también el semipresidencialismo con el caso del jefe de gobierno, eligen gobiernos de manera indirecta. O sea, primero se elige el Parlamento y el Parlamento elige al gobierno. O sea, es una elección en dos pasos. Uh-huh. Y si bien los partidos cuando hacen campaña ya anuncian quién va a ser el primer ministro, es cierto que en el medio existe lo que se llama el voto de investidura del gobierno, ¿no? Eso que no puede resolver España.
España, claro, sí.
Ahora, el parlamentarismo es muy flexible y permite que cualquier, en un momento de crisis o si el gobierno tiene baja popularidad, le permite a la oposición presentar un voto de censura, donde se considera la continuidad del gobierno. Si el voto de censura sale positivo, el gobierno cae y quedan dos alternativas. O se forma un nuevo gobierno o se llama elecciones anticipadas. Uh-huh. Eso en el parlamentarismo pasa todo el tiempo y la gente conoce la regla y por tanto no le parece nada grave, ni inconstitucional, ni golpe parlamentario, ¿no?
En cambio el impeachment es como, claro, es visto como algo que es como un golpe, ¿no? Es como un...
Claro,
genera una fractura.
En cambio, cuando vos en el presidencialismo tenés la figura tan importante y central del sistema político que es el presidente, y le aplicás un impeachment, es un hecho dramático, ¿no? Claro, que conmovedor. Entonces, es muy difícil, ¿viste?, que la gente lo entienda como si fuera un voto parlamentario. Sobre todo los partidarios de Dilma, ¿no?
Bien. ¿Qué, ahora, Daniel, la última, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Que imaginemos que sale en el Senado, que se abre este juicio político. ¿Qué puede pasar? O sea, ¿va a seguir igual de inestable? ¿O por ejemplo, Temer podría encauzar las aguas?
Mira, yo tengo algo así como algunas certezas, ¿no? Las tengo porque vivo conversando con mis colegas brasileños de varias universidades que están muy preocupados, no de ahora, sino de hace por lo menos 2 o 3 años, donde están viendo muy mal a Brasil. El problema de Brasil es que su economía está absolutamente parada. No solamente que se desaceleró, sino que ahora dejó de crecer. Y están en riesgo las conquistas sociales de los gobiernos del PT. Fíjate que la crisis, uno no le puede echar la culpa de la crisis al PMDB ni a la oposición, ¿no? Este es un problema de que la política económica que ha llevado adelante, por lo menos en los últimos años Brasil, no ha sido la mejor. Además, Brasil sufre los mismos problemas que Uruguay, ¿no? Es un exportador de materias primas y, bueno, China dejó de comprar, tiene pocos acuerdos comerciales, es una economía bastante cerrada. Entonces yo creo que los problemas van a continuar, con Dilma o sin Dilma. Me parece que la única ventaja que tiene Temer es que va a tener una mayoría en la Cámara que lo va a respaldar, o sea, va a poder implementar medidas. Dilma ya no lo está pudiendo. Dilma mandó en los últimos meses un paquete de medidas que el Parlamento no le votó. Entonces Temer sí va a poder hacer eso. Temer va a tener, le van a aflojar la rienda los medios de comunicación, ¿no? A Dilma la hostigaron de manera dramática, la Red Globo y todas esas grandes cadenas. Me parece que va a tener un crédito, una especie de luna de miel, y me parece que la clase, la élite económica y la clase industrial va a alinearse con el nuevo gobierno porque están muy preocupados, ¿no? La situación económica no va para estar haciendo para seguir haciendo un juego de vetos y de trabas, ¿no? Entonces me parece que Temer va a tener bastantes cosas a favor, pero bueno, todo depende de cómo reaccione la economía.
Sí, y igual ya nace con muchas broncas, ¿no? Porque me imagino que la gente del PT no quiere saber nada, digo, lo vive como un golpe de Estado, entonces digo, debe ser difícil armar después de eso, ¿no?
El PT y sus aliados van a ser una oposición muy dura. Van a incorporar la idea del golpe parlamentario a su relato. Eso les va a permitir, en caso de un fracaso económico del gobierno de Temer, les va a permitir mejorar sus chances electorales para la próxima elección. Pero no te olvides que el PT y sus aliados no llegan al 30% de la Cámara, ¿no? O sea, son minoría. Entre los votos de Dilma, esos 54 millones, hay una parte muy importante de votos del PMDB, ¿no? Porque no te olvides que en Brasil, al igual que en Uruguay, se votan fórmulas, y la fórmula era la candidata del PT, Dilma, y el candidato del PMD, Temer. Entonces, tampoco es que hay 54 millones de personas enojadas con la oposición. Yo diría que es bastante menos. Pero sí, va a estar polarizado, y el PT no va a acompañar nada, va a tratar de bloquear. Uh-huh. Y bueno, hay muchas incertidumbres. Yo creo que lo principal tiene que ver con la economía.
Bien. Por último, para cerrar, una reflexión. Porque hay como dos relatos. El del PT, que habla del impeachment, bueno, como un golpe de Estado. Y bueno, los opositores lo ven de otra manera. ¿Tú cómo lo ves? ¿Se trata de un golpe de Estado o tenés matices al respecto?
Yo en esa columna, viste, cuando hay una frase que yo dije, algo así como, ambos se equivocan y ambos tienen algo de razón. Sí. Y lo veo así, ¿no? Viste, escucho los argumentos de la gente del PT, de Dilma, incluso de la gente del Frente Amplio acá, y les asisto algo de razón, ¿no? Porque es como una especie de, que te saquen al presidente sin buenos argumentos, es como una especie de fraude, ¿no? Uh-huh. Pero por el otro lado, entiendo también de que es difícil, yo entiendo y estoy profundamente convencido que Brasil no se puede gobernar sin coaliciones y sin mayorías. No, es un sistema que no está preparado. Yo qué sé, el uruguayo está preparado. En Uruguay tuvimos gobiernos sin mayorías, la parte final del gobierno de Jorge Valle, la parte final del gobierno de Lacalle, el primer gobierno de Sanguinetti, eran gobiernos que no tenían mayoría. Y sin embargo, bueno, los partidos se las ingeniaban para negociar en el Parlamento, pero como que en Brasil esa cultura de la negociación y de la gobernabilidad no está instalada. Entonces, yo creo que, viste, que está como que por algún lado se tiene que encontrar la salida.
Sí, sí.
Entonces, bueno, yo te diría que estoy parado en el medio, tratando de comprender las razones.
Muy bien. Bueno, Daniel, vamos a ver qué pasa, si se parece que se va a aprobar, porque es con mayoría simple en el Senado, y ahí sí se iniciaría el juicio, y vamos a ver qué pasa entonces con esta...
Yo tengo una sola duda respecto a eso, que es qué va a pasar con el Poder Judicial, ¿viste? Porque el procedimiento del impeachment es muy político hasta el final, pero la última palabra la tiene la Suprema Corte.
Yo creo que la Suprema Corte que puede como vetar, digamos, el...
Bueno, yo creo que podría que sería esperable que la Suprema Corte se alinee al Parlamento y al sistema de partidos. Ajá. Pero también hay que saber que el sistema judicial en Brasil es bastante independiente. Bien. Y que muchas veces ha revertido fallos de los gobiernos.
No, acá, ¿no? O sea que además, podría revertir esto en el ámbito judicial.
Sí, sería, viste, una decisión, ¿viste?
Sí,
una bomba.
Jugar, claro, bomba, claro, sí.
Pero no me extrañaría, porque el Poder Judicial brasileño tiene una tradición de bastante independencia, ¿no? Entonces, bueno, esa es la única incertidumbre que tengo.
Ahí metiste un tercer factor.
Claro, porque en el Senado está bastante cocinada la cosa. Sí. La cuestión capaz, claro, ahí mirando.
El Senado va a pasar express, porque ya está muy clara una mayoría en contra de Dilma, ¿no?
Sí, claro. Sí. Bueno,
y además tú también mencionabas que hay como un sentir de que no hay cuestiones como para vincular a Dilma. Quizás si el Poder Judicial termina entendiendo esto, bueno, puede prosperar lo que tú mencionabas, que sería un buen paso, ¿no?
Sí, vamos a ver.
Podría pasar eso. Bien, también es cierto que, viste, la argumentación de Dilma para disculparse sobre los cargos es que es una práctica permanente del sistema político brasileño, ¿no? Presentar los balances de una determinada manera y no de otra. Pero bueno, hay que ver cómo lo interpreta eso el Poder Judicial. Capaz que el Poder Judicial dice, no, bueno, esto es una violación flagrante y listo.
Bien, bueno, vamos a ver qué pasa y estaremos atentos. Daniel, gracias por estos minutos en la mañana Uniradio, y bueno, te leemos atentos ahí en la columna de Montevideo Portal, siempre es muy interesante.
Dale, bueno, muchas gracias.
Nos vemos, chau, chau.
Bien, saludos.
Chau, chau. Hablábamos con el doctor en ciencias políticas, Daniel Chaschetti, sobre, bueno, saliendo un poco más allá del calor, de la lucha, ¿no? De diputados, un poco de sistema tan inestable que genera, que genera Brasil, que es presidencialismo con eso de las listas abiertas. Eso.
No, eso, ¿eso? ¿Qué tiqueas? ¿El que querés,
claro,
y el que no querés?
No.
Che, sí, diseccionando un poco, también metió lo último ahí, el sistema judicial, ¿no? Algo que
a
está siendo ignorado en la discusión.
Sí, yo no
se había tenido mucho en cuenta, y también él destacaba, ¿no? Como me parece sumamente atendible, que independiente del sistema político, ¿no? Esto puede generar alguna sorpresa.
Bueno, como debería ser, ¿no?
Sí, por supuesto.
El Poder Judicial tiene que ser independiente, lo que no siempre pasa, en no todos los países
poner
pasa.
Poner por encima de lo político.
El Poder Judicial a veces, bueno... se compromete, ¿no? Pero sí, bueno, sí, vamos a ver qué pasa entonces con Dilma Rousseff, que como decimos, hoy estaba saliendo a un congreso de la ONU y va a estar afuera 2 días del país. ¿Y quién va a ser el presidente interino? Michel Temer.